Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati y está el compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano?
¿Cómo estás, Jorge? Como sabrás, cerrando el año, como le ocurre un poco a todos y a todas, y en el caso particular del Centro Cultural de la Cooperación, justamente cerrando la programación de este año para abrir la que se inaugura y se estrena el próximo año. Así que en plena intensidad con estas relaciones del cierre de un año y la apertura de la próxima temporada, Jorge.
Exacto, Juan, y ha sido un año muy rico para el teatro. Ha sido el año del gran regreso del teatro, con muchísimo público, muchos estrenos. Vamos a estar haciendo en los próximos programas, los que nos quedan del año, vamos a estar haciendo un balance de todo lo que ha pasado en este año 2022. Pero Juan, yo te quería decir que estamos en comunicación con uno de los más grandes coreógrafos que tiene la Argentina. Presentó el miércoles pasado Algo Inútil, un espectáculo de su autoría en el Teatro Nacional Cervantes, y hay una función más el próximo miércoles en el Teatro Nacional Cervantes, en la Sala María Guerrero, de este espectáculo Algo Inútil. Me refiero, por supuesto, a Gustavo Lesgard. Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el enorme halago que acabas de hacerme en relación a un gran coreógrafo. Te agradezco mucho.
Muy, muy, muy merecido. Gustavo, contanos un poquitito qué es este espectáculo que se puede ver, además, con entrada gratuita. Las entradas se pueden conseguir a través de Alternativa Teatral, poniendo el nombre del espectáculo Algo Inútil. Por cada persona se pueden reservar 4 entradas para estar el próximo miércoles en el Teatro Nacional Cervantes. Contanos un poquito, Gustavo, qué es este espectáculo Algo Inútil.
Bueno, Algo Inútil es un espectáculo, es una coreografía, es un trabajo coreográfico. Surge en la convocatoria de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Es un proyecto que data del 2019 y con la pandemia lo tuvimos en suspenso durante estos 2, casi 3 años. Es una obra coreográfica para 9 bailarines. Tiene una hora de duración. Y Algo Inútil trabaja sobre cuestiones básicas y fundantes de la danza: cuerpo, materia, tiempo, espacio. Entonces, en la idea de explorar esas variables del movimiento, empieza a surgir un material que, combinado con algunos materiales de utilería, y diría también utilería, escenografía, empiezan a construir una dramaturgia de la materia cuerpo en relación a la materia objeto, y del cuerpo objeto y del objeto cuerpo. Entonces, en la yuxtaposición de los materiales, en la yuxtaposición de las escenas y de las ideas de movimiento y de temporalidades diferentes, comenzamos a construir la dramaturgia y lo cierto es que estamos muy contentos con el resultado.
Qué bueno. Vos sabés que yo quería preguntarte cómo ves a la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Yo la pude ver en el espectáculo anterior que presentaron también la otra semana, el espectáculo Tensión Corporal, y realmente están en un estado de disponibilidad, de excelencia artística. No sé cómo te sentiste trabajando con la Compañía Nacional de Danza Contemporánea.
Mira, la verdad me sentí muy bien. Son bailarines espléndidos. A muchos de ellos, a muchas de ellas, les conozco de larga data. Yo trabajo en el ambiente de la danza contemporánea desde hace ya, me da un poquito de cosa decirlo, pero más de 30 años.
Qué bárbaro.
Y no he trabajado como bailarina en principio y como coreógrafo, sino también como docente, con lo cual he visitado no solamente escuelas, universidades, institutos privados, sino también compañías, oficiales. He trabajado con la compañía de Julio Boca, con el Ballet del San Martín, con la Compañía Nacional, lógicamente, y con ballets en el resto del mundo y también en el resto del país. Con lo cual, muchos de ellos han sido estudiantes en alguna oportunidad, en la Universidad Nacional, otros en el Ballet del San Martín, otros en la Escuela del San Martín. Con lo cual es cuasi familiar. Bueno, también he sido maestro en la Compañía Nacional durante el año 2019 de modo presencial y después durante el 2020 y 2021 en modo virtual. Así que los conozco, hemos trabajado ya ideas que tienen que ver con mi mundo coreográfico, con lo cual llegar a trabajar con ellos ha sido otra vez muy cómodo y es como de algún modo estar en familia. Son bailarines espléndidos desde mi punto de vista. Tienen un entrenamiento y tienen un lenguaje muy actual. Y lo cierto es que no solamente están entrenados de manera técnica y física en la disponibilidad que tienen sus cuerpos para llevar adelante los di diversos lenguajes de que la danza contemporánea tiene hoy, sino también que son muy creativos y que todos ellos tienen opiniones en relación a lo que hacemos. Entonces eso obviamente al intérprete le da una profundidad y una expansión muy distinta de un intérprete que solo se entrena físicamente para cumplir con las órdenes o con los deseos del coreógrafo. Entonces lo que empieza a surgir en el encuentro tiene que ver con un diálogo y una posibilidad de intercambio y de crear un espectáculo que está entre medio de lo que yo hago o de lo que yo propongo con lo que ellos hacen y ellos proponen. Entonces diría como casi cada vez que trabajo, pero muy fuertemente esta vez, un espectáculo a medida.
Qué bueno,
Un
qué
espectáculo.
bueno. Yo quiero decirle a las y los oyentes de todo el país que nos están escuchando en este momento que estamos hablando con Gustavo Lesgard, estamos hablando sobre algo inútil. Y Gustavo, yo quería preguntarte qué es lo que pasa con la danza, qué público ha construido la danza, que el otro día, por ejemplo, en Tensión Corporal o en la primera función de Algo Inútil, se reunieron más de 700 espectadores en la Sala María Guerrero para ver danza contemporánea, ¿no? Es decir, en algún momento la danza contemporánea dejó de pertenecer, digamos, a una minoría y ya convoca realmente muchísimo público. ¿Coincidís con esto o en realidad este fenómeno viene de larga data?
Mira, yo creo que es no sé si viene de larga data, ha sido un trabajo largo, de muchos años. La danza contemporánea, lo que ha sucedido en Buenos Aires con la danza contemporánea es un poco también, va un poco también de la mano de todo el fenómeno teatral, de todo lo que sucedió entre finales de los años 90, principios de la década del 2000, esa proliferación de teatros pequeños, de pequeños espacios donde actuar, de la multiplicidad de lugares que empezaron a surgir y que siguen habiendo. Luego, la posibilidad de tener un espacio universitario como es la Universidad Nacional de las Artes, y ese fenómeno mundial que empezó a suceder también a partir del siglo XXI, de inicios del siglo XXI, de la danza popularizándose en los medios de comunicación, los programas de la televisión, concursos de danza, etcétera, hicieron que la danza se volviera algo un poco más cercano para aquellos que lo tenían como la danza la hacen algunos pocos y es solamente para personas tocadas por un talento especial. Entonces, en la idea de todos podemos bailar, la gente empezó a acercarse necesariamente porque es una expresión muy potente del ser humano. Y empezamos a descubrir que cualquier modo de bailar es un modo posible de expresión y es un modo, en consecuencia, saludable. Con lo cual, en ese acercamiento, la gente también empezó a mirarse cómo bailan estos y cómo bailan los otros. Y entonces la danza contemporánea entró también en ese en ese conjunto de nuevas prácticas, digamos. Por suerte, porque había sido en la construcción de un público para la danza contemporánea desde principios de los años 60 en adelante, un poco dificultoso en algunas oportunidades. Yo siempre tuve la suerte de estar en un ambiente donde la danza y el teatro se tocaban, se mezclaban, se cruzaban, con lo cual en mis trabajos iniciales con Inés Sanguinetti, cuando hicimos Hondo, por ejemplo, teníamos muchísimo público en Recoleta, estoy hablando de los años 90, cuando trabajaba con El Descueve, cuando trabajé con La Organización Negra, cuando trabajé con De la Guarda. En todos esos espectáculos siempre teníamos la suerte de recibir muchos espectadores y mucho interés por lo que íbamos haciendo. La danza es una expresión maravillosa y que toca de manera singular a cada uno de quienes nos acercamos a practicarla, a hacerla o a verla. Es como la poesía, es como una película que no necesariamente tiene un principio, un desarrollo y un final, sino que está plagada de imágenes o de sensaciones que inconexas. A todos nos toca en algún momento. Creo que esa idea antigua de no veo danza porque no la entiendo, no sé si se ha abandonado por completo, pero sí es algo que ya no tiene la potencia y el valor que tuvo en otra época. Y entonces la gente se anima a ver danza porque no necesariamente va a entender algo, sino que va a compartir un momento y va a dejarse tocar por lo que sucede en escena. Y eso es maravilloso.
Yo quiero decir, Gustavo, que es muy interesante escucharte. Sos un artista investigador, ¿no? Investigador artista. Podemos decir, además de un artista de la danza, un teórico de la danza, un intelectual de la danza. Le damos la palabra a Juano Villafañe. Adelante, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Justamente, Gustavo, te escuchaba atentamente a propósito del nuevo espectáculo Algo Inútil y a propósito de lo que vos contabas, justamente a veces el mundo de la danza puede ser un mundo abstracto, ¿no? Pero también es concreto, también es material, se atraviesa el espacio, pasa el tiempo, ¿no? Están los objetos. Si uno realiza sobre un plano, un diagrama, espacio-tiempo, entre las variables del espacio y las variables del tiempo, está el movimiento, ¿no? El movimiento que puede ser acelerado, continuo, discontinuo, ¿no es cierto? Y vos trabajás en esta obra, ofrecés esta obra, entiendo yo, algunos temas relacionados justamente con el tiempo, ¿no? Con las formas en que se relacionan el tiempo, el espacio, los objetos, ¿no es cierto? Y yo te pregunto entonces, a propósito de estas variables tan particulares, ¿por qué lo has titulado Algo Inútil, Gustavo?
Es una linda pregunta. No es un único motivo por el cual se llama Algo Inútil. Hay múltiples motivos. Uno tiene que ver con el contexto en el que la obra surge. Surge en este contexto post-pandemia. Ahora parece que está lejos toda esa experiencia que vivimos hace apenas 2 años o menos de 2 años, y en el encierro y en la necesidad de transformar la práctica de dar clases por Zoom, de no poder compartir el espacio y el espacio con otra gente y solamente poder compartir ese tiempo virtual que compartíamos, las prácticas necesariamente tuvieron que cambiar. Y dejaron de ser grupales, conjuntas, para ser singulares, voy a decir. No individuales porque estábamos de todos modos conectados a través de una pantalla, pero sí singulares. Estábamos solos en nuestros espacios, haciendo algo que se parecía a aquello que habíamos hecho hasta el momento. pero que necesariamente era distinto. Y yo entonces, bueno, tuve diferentes momentos, como me imagino que todo el mundo durante la pandemia. Me sentí muy angustiado en algunos momentos, muy enojado en otros. Me sentí obligado a abandonar algunas cosas que eran fundantes y fundamentales en mi vida, como, y también en mi práctica, que es mi vida, que tiene que ver con el hecho de acercarme a otros, tocarnos, movernos y compartir todo eso que tiene que ver con lo que somos, con el mundo sensorial, con el mundo afectivo. Y entonces la pregunta fue, ¿ahora qué se hace? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo? No sabía si había algo de todo eso que estaba apareciendo nuevo que me interesaba o si era, se me interesaba mostrarlo o no. Con lo cual, en ese primer momento, algo de la inutilidad de la práctica se puso en primer plano. Y entonces, cuando finalmente teníamos la posibilidad de volver y de hacer el trabajo, empecé a imaginar algo en relación a elogio de lo inútil o elogio de la inutilidad. Después me pareció un poco pretencioso el título, y entonces finalmente fue decantando en algo inútil. También porque en esa cuestión del encierro y de haber estado, habiendo cambiado una práctica de lo grupal a lo singular, me preguntaba cómo hacer para generar un trabajo grupal, un trabajo con un grupo. Entonces, en la necesidad de hacerlo y en la ninguna idea que aparecía en relación a eso, decidí pararme sobre las ruinas o los escombros, lo que había quedado, los residuos de los últimos trabajos. En el último trabajo que hice antes de la pandemia, 2019, que hicimos última función en FIBA 2020, justito antes de que nos encerráramos, Notas para la Montaña, era un solo para una bailarina mujer y había un trabajo con objetos, de los cuales algunas preguntas habían quedado todavía sin responderse, y dije, bueno, este material puede, alguno de estos materiales pueden volver a aparecer. Y entonces, leyendo algunas cuestiones que tenían que ver con las ruinas, leí una definición que hace María Zambrano de ruinas, y en un momento dice, es el algo que queda del todo que pasa. Y entonces algo me gusta como definición de incertidumbre, que es algo, no sabemos bien qué es, pero es algo, hay algo ahí, y ese algo es inútil. Mirá qué bueno lo de las redes sociales. Ayer en Facebook, viste que ahora hay mucho recuerdo en Facebook. Me envía un recuerdo Facebook de un posteo que hice hace 13 años, el 22 de noviembre del 2009, una frase de Joan Brossa que dice, conozco la utilidad de lo inútil y tengo la riqueza de no desear ser rico. Es decir, que algo de la utilidad de lo inútil es algo que resuena en mí desde hace un tiempo atrás y finalmente toma cuerpo en el título de este trabajo, que es algo inútil, en la idea de que aquello que a veces parece ser inútil es de una enorme utilidad, no solo para otros, sino para aquellos que también lo consideramos inútil.
Qué bueno. Yo no pude no conectarlo con esto que estás diciendo, que es el tema de la autonomía del arte, ¿no? Esta idea del arte que se declara, especialmente a fines del siglo XIX, se declara no le voy a servir más ni a la iglesia, ni a la escuela, ni a las clases sociales, ni a la burguesía, ni al Estado, y en el momento en que se declara inútil para esos poderes, empieza a prestar una utilidad nueva, ¿no? Una nueva instrumentalidad. Por eso creo que algo inútil es casi una definición del arte en sí mismo, ¿no? Ahora, yo quería preguntarte, Gustavo Lesgard, te está escuchando todo el país, ¿Qué significa para vos? Creo que es tu debut en el Teatro Nacional Cervantes, ¿no? Es la primera vez que te presentás en el Cervantes. Contanos un poquito de esa experiencia.
Mira, la verdad es que sí, es la primera vez que me presento en el Cervantes. Es un gustazo, un gustazo. La verdad es que obviamente conocía el teatro como espectador, lo he conocido a lo largo de las décadas. Yo soy rosarino de origen, me vine a vivir a Buenos Aires a finales de los años 80 para estudiar y profesionalizarme en la danza contemporánea. En esos últimos años de los 80 ya había visitado el Cervantes y posiblemente pocas veces durante los 90. Sin embargo, hace unos años empecé a ir asiduamente y lo cierto es que es un teatro espectacular. Como público, es precioso ir al Cervantes. Ver la arquitectura, ver las paredes, ver las alfombras, ver las butacas y ver ese escenario que es espectacular. Trabajando ahí es mucho más espectacular todavía. Conocer el edificio, los camarines, las salas de ensayo, las pequeñas terrazas para que esos tiempos muertos entre ensayo y ensayo uno pueda asomarse a los balcones y ver la ciudad. La verdad es que es precioso y además el equipo técnico es maravilloso, la gente es amabilísima. No tengo más que palabras de agradecimiento y lo cierto es que estoy muy contento de haber tenido esta primera experiencia. Quiero creer que es una primera experiencia en el Teatro Nacional Cervantes. Espero poder volver pronto con este proyecto y con algunos otros también, lógicamente.
Qué bueno, estamos hablando con Gustavo Lesgard, estamos hablando sobre Algo Inútil, el espectáculo que vuelve a presentar el próximo miércoles en el Teatro Nacional Cervantes. Juano, una cortita porque se nos acaba el tiempo.
Sí, cómo no, Jorge. Bueno, justamente vos reforzás esta idea de las relaciones entre el cuerpo, materia y el tiempo y el espacio, ¿no? Como curiosidad nada más frente al hecho creador, frente a la experiencia poética, ¿no? ¿Cómo te proponés vos a vos mismo establecer estas relaciones, ¿no? Te doy un ejemplo así al azar. Recuerdo en algunas charlas con Roberto Villanueva, el director de teatro, el gran director de teatro, él decía que lo primero que hacía era replantear sobre un plano en planta las escenas, ¿no? Él se sentaba a mirar desde arriba el plano, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo vos establecés el mundo coreográfico, las relaciones del cuerpo, la materia, el tiempo y el espacio? ¿Desde qué punto de referencia fundamental partís, Gustavo?
Bueno, mira, no sé si voy a poder ser muy cortito en esto, Jorge. Yo fui un adolescente criado para ser arquitecto. Y mientras estudiaba arquitectura, apareció la danza y la danza me atravesó. Y entonces fui bailarín, coreógrafo, maestro de danza. Pero mi formación como arquitecto o cuasi arquitecto está presente todo el tiempo. Con lo cual las cuestiones de punto, línea, plano y volumen a mí se me aparecen de muchas maneras. Sin embargo, no puedo no decir que lo primero que aparece es el cuerpo. Y el cuerpo es volumen, el cuerpo es espesor, pero también es cierto que muchas veces cuando empezamos a hablar de diseños espaciales, imaginamos el plano, cómo sucede eso en el suelo del escenario, pero todo el tiempo ese plano tiene una alzada que es el cuerpo en ese espacio. Y a partir de ahí, la posibilidad de imaginar otros espacios dentro de ese espacio. Las curvas, las espirales, las alturas, el vuelo, el aire. Todo eso empieza a tener una partitura, no solamente en el plano, sino también la tiene en el volumen. Y entonces es un entretejido. Empieza siendo el cuerpo, pero después está todo esto otro que tiene que ver con dónde está ese cuerpo, cuál es el contexto y cómo ese cuerpo va siendo atravesado, intervenido por esas circunstancias y esos encuentros con otros cuerpos. Eso es materia. En este caso, en algo inútil, la materia también está representada en la madera, en esa otra piel que es la madera. Hay un diseño que en principio es línea, que luego es plano, que luego es volumen. No voy a decir demasiado porque no quiero spoilearlo, pero a la par de la construcción de el espacio y la temporalidad en relación al cuerpo y a la práctica de la danza, empieza a haber una práctica de construcción espacial cercana a la arquitectura, si querés, que tiene que ver con esa otra materia con la que el cuerpo se encuentra en esta obra y que es la madera. Y después algunas otras ideas en la cuestión de la temporalidad. Empieza siendo un trabajo que respeta la temporalidad de la, respeta, lo digo entre comillas, digamos, que se hace eco de una temporalidad de la danza más habitual y poco a poco esos tiempos empiezan a dilatarse, empiezan a cambiar y esa actividad productiva del cuerpo dancístico empieza a proponer una mirada más contemplativa y un cuerpo constructivo que se deja mirar de otra manera. Entonces ahí hay dos líneas importantes de construcción que tienen que ver con el tiempo y con el espacio. Pero también hay dos grupos que tienen que ver, o dos actividades que se cruzan, que tienen que ver con la danza y con la arquitectura.
Gustavo Lesgar, insisto, es fascinante escucharte realmente. Yo no sé si vos tenés escritos textos teóricos, ensayos o algún, digamos, algún artículo sobre tu posicionamiento frente a la danza. No sé si hay bibliografía disponible tuya. Se nos pasó volando y tenemos que ir cerrando este primer bloque, pero ¿hay algún texto tuyo que podamos leer?
No hay texto, soy la persona menos organizada para eso. Hay veces que me digo a mí mismo, es porque lo que estás así, lo que estás diciendo es lo que estás haciendo. En el momento que pongo en un papel, siento que eso queda fijo y que eso ya no es lo que yo creía que era. Pero tengo algunos ofrecimientos por empezar a escribir algunas cuestiones que tienen que ver con mi acercamiento al movimiento y en ese punto no lo voy a hacer yo, sino que lo voy a hacer en colaboración con lo cual yo voy a decir y otros van a escribir.
Qué bueno, qué bueno. Me
Así
encanta, me encanta. Yo te presenté como coreógrafo, yo también agregaría ahora un verdadero filósofo de la danza. Gustavo Lesgart, me gustaría, si te parece, para cerrar, que recordemos, próximo miércoles, es el miércoles 30 de noviembre, a las 20 horas, Teatro Nacional Cervantes, Sala María Guerrero. El espectáculo se llama Algo Inútil con la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y ya se pueden conseguir las entradas a través de Alternativa Teatral de manera gratuita, ¿no? Entrando, buscando Algo Inútil en Alternativa Teatral. Gustavo Lesgar, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado. Te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Un gran abrazo.
un abrazo a ustedes dos, muchísimas gracias por la invitación a conversar con ustedes. Y bueno, no queda nada que agregar en relación a la función que nos queda el próximo miércoles. Están todos, todas, todes invitados.
No se lo pierdan. Un gran abrazo.
Un
abrazo.
Abrazo, gran abrazo, Gustavo.
Hasta luego.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.